Soy César Páez y les doy la bienvenida a este episodio especial de Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Con ocasión de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, conversamos con la profesora Lina Martínez, de la Universidad ICESI de Cali, especialista en análisis y evaluación de políticas públicas. A propósito de su libro titulado Felicidad, que presenta en esta feria, hablamos con ella sobre qué tan felices somos las colombianas y los colombianos, si la edad o el género influyen sobre la felicidad y qué puede hacerse desde las políticas públicas para propiciar ese estado.
Bueno, en Coordenadas Mundiales normalmente hablamos, como ustedes lo saben, de relaciones internacionales, política internacional, diplomacia, guerras, crisis. La verdad, para ser sinceros, muchas veces la gran mayoría de nuestros episodios están dedicados a temas bien negativos, dramáticos y también trágicos. Pero gracias a la Feria del Libro hemos podido tener este par de episodios, hoy es el segundo episodio, que le dedicamos a uno de los libros que se presenta en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y pues para hablar del libro, lógicamente, tengo a su autora, Lina Martínez.
Muy buenas tardes, muchas gracias César por esta invitación. Feliz de estar en este podcast y de saludar a todas las personas que nos están escuchando.
Lina, ya hacía la introducción de que aquí en Coordenadas Mundiales hablamos de temas de crisis, de dramas, de tragedias, de cosas de las peores que suceden en el mundo, pero este libro que tú vienes a presentarnos hoy hace un contraste total con ese menú horrible que acabo de presentar, porque es un libro dedicado a la felicidad, titulado La Felicidad, ¿verdad?
Así es, el libro se llama Felicidad y se enmarca dentro de la investigación académica que realizo. La investigación que hago como académica, el concepto general se llama bienestar subjetivo y es todo lo que engloba lo que hacemos en investigación desde el gobierno, porque mi formación es en políticas públicas y mis intereses y mi formación viene desde ahí. Entonces trabajamos en cómo las políticas públicas están encaminadas a mejorar el bienestar subjetivo de la población. Y ese bienestar subjetivo es todo lo que pasa después de que las condiciones básicas sean resuelto.
O sea, después de que uno tiene comida, salud, vivienda, seguridad física, seguridad de patrimonial.
Exactamente. Los países escandinavos y los países más desarrollados son, por razones obvias, los que llevan mucho más tiempo en el camino transitado sobre la implementación de políticas de bienestar subjetivo, porque muy buena parte de las necesidades más apremiantes ya las han resuelto. Pero en el seno de esa investigación también se ha encontrado que no necesariamente el crecimiento económico hace que la población sea más feliz. Y que el descontento social, que ese bienestar subjetivo se ve traducido en muchos elementos de impacto macro de la política. Voy a hacer solamente mención porque este va a ser un podcast feliz.
Va a ser un podcast feliz, sí.
Y no va a estar en la línea de las otras cosas que posiblemente son los que tratas en el podcast regularmente. Pero, por ejemplo, las manifestaciones sociales, el estallido social que vimos en toda Latinoamérica, después de la pandemia y que empezó desde el 2019, eso tiene una correlación muy alta con las medidas de bienestar subjetivo. Y la información de bienestar subjetivo se recolecta a través de encuestas nacionales. El DANE, por ejemplo, en el país recolecta información y hace preguntas como qué tan feliz se sintió el día de ayer, qué tan satisfecho se encuentra con su vida, si considera que las cosas que hace en su vida tienen propósito o no. Y eso construye la batería de preguntas de bienestar subjetivo y de felicidad. Y nosotros encontramos una correlación muy alta entre las disminuciones en las medidas de felicidad y bienestar subjetivo, que, por ejemplo, desde el 2019 y más agudizadas con la pandemia, han mostrado un declive constante, un declive pequeño pero constante en la felicidad y el bienestar subjetivo en el país. Uh-huh. Y esa información que te estoy contando que recolecta el DANE y agencias estadísticas, esa es parte de la información que se utiliza para hacer el reporte mundial de la felicidad, por ejemplo.
Hay un reporte mundial de la felicidad.
Perdón,
yo te interrumpo un momentito a ti porque te voy a hacer una confesión. Yo soy una persona, digamos, por mi formación, por mi personalidad, bien escéptico con estos temas de coaching. Tú sabes a qué me refiero,
sí,
por tu cara. No la pueden ver obviamente las personas que nos están escuchando, pero vi la reacción que hubo en tu rostro cuando yo dije eso. Cuando a mí me propusieron hacer este podcast e entrevistar a la autora del libro sobre la felicidad, yo dije, creo que vamos a hablar de coach, de coaching, de reconcíliate contigo mismo y que no te corten las alas, y etcétera, etcétera. Ajá. Tú sabes a qué me refiero. Pero lo que estoy viendo es que tú haces un estudio macro de la felicidad, obviamente a partir de información dada por individuos sobre su percepción individual de su bienestar social, de su bienestar psicológico incluso. Pero lo que haces es tú tomar esas bases de datos que se construyen a partir de los datos individuales y analizarlo. Estamos hablando de una especie de felicidad social. Tú has mencionado bienestar subjetivo. Yo podría traducirlo también como una especie de felicidad social. ¿Qué tan feliz es una sociedad?
Mira, déjame, empiezo a deshilvanar el hilo un poquito más atrás. Porque la mayor parte de la información que tenemos de felicidad viene desde la autoayuda. Voy a anclar la conversación en ese punto de la conversación de la autoayuda, me voy a ir hacia atrás, me voy a ir hacia adelante y espero con esto ampliarles un poco el panorama de hacia dónde va el estudio de la felicidad y también cuáles son las bases que sustentan mi libro. La felicidad, como muy posiblemente tú lo has leído y las personas que están escuchando el podcast lo han leído, la felicidad viene desde Buda, desde Aristóteles, y es ese objetivo final que buscan los individuos. Los budistas más lo asocian en términos de todo lo que nos genera sufrimiento, y es en lo que queremos controlar y lo que queremos que pase de alguna forma. Pero desde los estoicos, la felicidad está asociada a la buena vida y a la vida virtuosa. Entonces, ese discurso de la filosofía, esto ha permeado toda la literatura y toda la filosofía, y eso ha pasado por diferentes momentos históricos. Y dentro de toda esa trayectoria filosófica y literaria, la felicidad se ha asociado con asuntos consumistas, como por ejemplo en algún momento como lo hizo Jeremy Bentham. En otros momentos la felicidad estuvo asociada a estados emocionales, como en su momento lo hizo Baruch Spinoza. Y entonces la felicidad siempre ha sido dominio o filosófico o poético, porque la felicidad es la aspiración de los hombres desde siempre.
Sí, yo aspiro, esto va a ser una confesión, ¿sí?, aquí, yo aspiro a ser feliz, sí.
A pesar de que hubieras pensado que esto era podía ser coaching.
Sí, digamos que yo soy un niño grande y ya he desarrollado cierta resistencia, cierta tolerancia. Pero nos estás planteando la felicidad desde un punto de vista filosófico, la felicidad incluso desde un punto de vista, me imagino vamos a llegar a un punto de vista psicológico,
sí,
también.
Sí.
Pero tu mirada es sociológica.
Mi mirada es muy desde política pública, que está muy transversalizada por la sociología, desde la economía. Mi formación mayoritariamente es en políticas públicas. Yo hice un doctorado y una maestría en políticas públicas y hago investigación en ese nivel, asesorando y haciendo políticas públicas a nivel gubernamental y teniendo una visión de lo que sucede en América Latina. Pero quiero llegar al punto de anclaje con el que empecé esta intervención, y es la autoayuda. De los libros más exitosos que tú puedas encontrar en la historia, están libros que son categorizados como autoayuda. Por ejemplo, Piense y hágase rico, o Cómo influir en la gente, de Napoleón Hill.
El gran clásico de cómo hacer amigos e
cómo hacer
amigos
e influir en los demás.
Esos
son clásicos que hoy se siguen vendiendo, son libros de los más vendidos en la industria de consumo de conocimiento. Entonces, esos son los papás de lo que hoy nosotros conocemos como autoayuda. Y la autoayuda es un género, y yo le quiero quitar cualquier carga positiva o negativa, es un género como si les estuviera hablando de ficción o de ensayo literario.
Es un género
literario más. Pero al seno de la autoayuda es donde se ha construido toda la mayor parte de información que nosotros tenemos de la felicidad. Y por eso hay esa asociación inmediata, como que a mí me van a hablar de felicidad, entonces me van a decir que yo me puedo superar, que no me van a cortar mis alas, que tengo que reconciliarme con mi niña interior, bueno, con todo ese tipo de cosas.
Ay, nada, este es un podcast serio, me está haciendo reír, pero sí, a eso me refiero precisamente, sí.
Y hay algo que tiene muy bueno la autoayuda, y es que la autoayuda es un género que es muy sencillo. El leerse un libro de autoayuda es realmente sencillo.
De consumo fácil de.
Sí, es rapidito, son corticos, las letras grandes, pero tienen la habilidad de varias cosas. Uno, de proveer un consejo.
Sí.
La mayoría de la gente, y simplemente te lo voy a poner en el contexto colombiano, piensa en los niveles educativos colombianos y en la educación emocional que puede tener un colombiano promedio. Hay mucha gente que no tiene con quién tener conversaciones en las que pueda pedir consejos. Uh-huh. Si yo tengo un problema o con mi pareja, con el jefe, con el trabajo, con mis hijos, posiblemente alrededor no encuentras personas que los sientas lo suficientemente equipadas para ir a conversar y que te pidan consejo,
claro.
Asumiendo que eres capaz de articular lo que estás pensando y eres capaz de articular tus emociones.
Y eso en el caso de los hombres me temo que es un poquitico más complicado.
Es más complicado. Entonces la autoayuda te pone en términos muy sencillos, problemas universales y te provee un consejo. Entonces la autoayuda te da esperanza.
Pero yo me imagino que no es eso lo que encontramos en tu libro.
No. Ahora, si alguien lee mi libro y dice esto me ayudó, sí. Pues eso técnicamente hablando,
eso. Esto es una externalidad positiva, como dicen ustedes los economistas.
Sí, esto es una externalidad positiva, ese no es necesariamente el propósito. Pero entonces, volviendo al punto, es la autoayuda desde donde nace la mayor parte de las construcciones discursivas y narrativas sobre la felicidad. En el 2000... empezó a generarse un montón de investigación científica, que ahí sí es donde llegamos al terreno de mi libro. Y muy buena parte de esa investigación científica nace con la psicología positiva. Y la psicología positiva lo que hace es decir, en vez de ocuparnos, como lo ha hecho la psicología tradicional, de ocuparse de los problemas de salud mental serios de la población, esquizofrenias, bipolaridades, depresiones severas, ¿qué tal si nos ocupamos de la gente que es más feliz? Y entendemos esa gente que es más feliz y que podemos aprender de ellos.
Como una especie de buenas prácticas.
Exactamente, como los gobiernos que dicen analicemos los gobiernos que
casos
tienen
de
buenas,
éxito, buenas casos, prácticas.
Exactamente. Entonces, ¿qué se puede aprender de esos individuos? Cuando la psicología positiva toma como campo de estudio la felicidad, eso abre el camino a muchas disciplinas para empezar a estudiar la felicidad. Desde la economía, por ejemplo, se empieza a estudiar cuál es la relación entre ingresos per cápita y niveles de felicidad y niveles de desarrollo, que es parte del terreno donde yo estoy.
Me imagino una pregunta fácil. ¿Realmente el dinero hace la felicidad? Estás planteando eso en términos macro, ¿verdad?
En términos macro, y sí. Eso, de hecho, es una parte extensa de la que hablamos en el libro. Y para anticiparnos en eso, el dinero sí contribuye, pero hasta cierto punto. Y si quieres, esto lo retomamos,
sí.
En algún momento, porque es de los temas que más curiosidad genera. Pero volviendo a las disciplinas que estudian la felicidad, además de la psicología positiva, la economía, unas nuevas disciplinas que se llaman la economía del comportamiento, que son las que explican cómo nos comportamos y los sesgos cognitivos que tenemos para tomar ciertas decisiones. También está la filosofía y la sociología, cómo abordan la felicidad contemporánea. Entonces, lo que yo hago es utilizar toda la información o la mayor parte de información que hice en el proceso de mi investigación para entender cómo concebimos hoy la felicidad y por qué la felicidad es una narrativa tan poderosa. Porque todos queremos ser felices y todos queremos que todas las actividades que hagamos nos generen réditos felices, que la pareja nos haga feliz, el trabajo nos haga feliz, las actividades sociales nos hagan feliz. Hoy una persona puede renunciar a su trabajo porque no lo hace feliz, pero eso posiblemente era algo que no iba a pasar hace 50 años.
Sí, claro, claro que sí. Sí, hay una cantidad de valores y de miradas sobre la vida que hacían eso altamente improbable.
Entonces, lo que hago con el libro es utilizar la ciencia para explicar cómo llegamos a este punto de la vida donde la felicidad es la narrativa más poderosa. Y para eso hago análisis demográficos, cómo la felicidad cambia dependiendo el momento de la vida donde estés. Hago análisis sociológicos para entender el impacto que tienen las redes sociales.
Pero perdón que te interrumpa, digamos desde un punto de vista demográfico, preguntas que me imagino que cuyas respuestas uno puede encontrar en tu libro, entonces voy a hacer muy pocas para que la
nos
gente
animemos.
Vaya, claro, sí. Vaya y compre el libro, vaya a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, compre el libro y encuentre esas y otras respuestas. Desde un punto de vista demográfico, ¿quién es más feliz, la gente mayor o la gente más joven?
Los más felices podrían ser los millennials. Los millennials
en este momento, es decir, la gente que está llegando a los 40 años, que está allí alrededor de los 40 años.
Además, porque es que el discurso de la felicidad lo introdujimos los millennials.
Okay.
No sé si tu papá en algún momento pensó en la felicidad o que el matrimonio era para hacerlo feliz o que los hijos eran para hacerlos felices.
No, honestamente, no sé.
Pero yo creo.
Dudo que sea así, pero honestamente no sé. ¿Hombres y mujeres, quiénes son más felices?
Las diferencias son muy pocas entre hombres y mujeres. Hay más diferencias o por grupos etarios, y volviendo a la pregunta que me decías, ¿quiénes son los más felices? Pueden ser los millennials. Y sí te puedo decir quiénes son los menos felices, que son los centennials.
La
población más joven, y es donde estamos encontrando algo que es uno de los temas que transversaliza todo el libro, y son los problemas de salud mental.
Claro.
Porque la condición más importante para esos aspectos emocionales positivos, que es lo que asociamos a la felicidad, se necesitan estados mentales positivos. Necesitamos unos buenos estados mentales para uno decir estoy experimentando felicidad o no. Entonces ahí los problemas de salud mental empiezan a convertirse en una talanquera importante en la forma como entendemos la felicidad, y eso nos lleva pues a asuntos de salud pública, por ejemplo.
Perdón, cuando te interrumpí hace un momento para hacerte esta pregunta sobre la demografía, tú habías enunciado otro factor que analizas ahí, además del demográfico.
Redes sociales.
Redes sociales, sí. Las redes sociales nos hacen más felices, menos felices, nos permiten mostrar una felicidad que no existe, una felicidad aparente, pero en el fondo somos profundamente infelices, o si hay alguna relación entre lo que mucha gente, incluyéndome yo, muestro en redes sociales y mi estado de ánimo.
En promedio, las redes sociales contribuyen poco a la felicidad, por varios canales.
¿Pero hay una contribución positiva o negativa?
Negativa.
Oh.
Varias razones para eso. Hay buena parte de los estudios psicológicos que se han hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde existe la mejor información disponible. Desde donde existen datos, que es más o menos desde 1990 hasta el 2010-2012, cuando se le preguntaba a los jóvenes sobre sus satisfacciones con la vida, sus felicidades, los ratings eran relativamente altos. Entre el 2010 y el 2012 hubo la penetración masiva de dispositivos móviles y pantallas, y desde ese momento existe un declive permanente, sobre todo en la población más joven, en eso, en las métricas que acabo de mencionar, en satisfacción con la vida, en felicidad. Y eso pasa por varios canales. Uno, las redes sociales, cuando tú entras a las redes sociales te estás comparando constantemente, y esto sucede particularmente entre las mujeres. Uno entra a las redes sociales y ve la que tiene el cabello más bonito, la que está más flaca, la que es más atractiva, la que vive mejor. Eso es un factor.
Y hay una diferencia grande entre los géneros en eso.
Sí, las mujeres en particular somos más afectadas en nuestra salud mental, sobre todo en nuestra autoestima, por la exposición a las redes sociales, que los hombres. Otro aspecto en el que disminuye la salud mental, y aquí te tengo que decir pues que también esto depende del tiempo de consumo de redes.
Claro.
Que pues esto depende qué cantidad de tiempo cada persona use las redes. Una persona que utiliza las redes sociales media hora, 40 minutos en el día, pues posiblemente no entre dentro de estos patrones que te estoy hablando. Pero los centennials, las estadísticas pueden indicar que ellos pueden hacer uso de redes sociales o dispositivos móviles o videojuegos o todo lo que esté mediado por una pantalla alrededor de 11, 12 horas diarias.
O sea, prácticamente la mitad del día.
Sí, la mitad
medio
del día.
Completico.
Exactamente.
Y está expuesto a todo esto que tú nos dices y todo esto les disminuye su felicidad.
Exactamente. Hay otro aspecto y es que mayor exposición a redes sociales disminuye el contacto cara a cara de la gente. Y esto los hace más complicado para ellos elaborar emocionalmente, elaborar un discurso de cómo se están sintiendo, aprender a tratar con el otro, a no desarrollar empatía, a saber cómo el otro reacciona, cuáles son las respuestas emocionales de los otros. Uh-huh. Y eso genera una disforia emocional si tú ves las redes sociales y los jóvenes que han mediado absolutamente todos sus procesos de socialización a través de redes sociales o dispositivos móviles. Cuando tú te comunicas y comunicas emociones a través de un chat, tú tienes emojis que son muy disfóricos o tú estás...
Es horrible.
Roja, si estás muy bravo, entonces eso es un muy bravo o estás llorando a lágrimas y... Sí. Entonces los términos...
O bueno, hay otros usos de ciertas verduras, ciertas frutas que no vamos a entrar en detalles, pero claro, se pierde una buena parte de la comunicación, se pierde la fluidez de la comunicación. Les cuento que tengo el enorme... placer, que me hace muy feliz, de estar sentado frente a frente, cara a cara con Lina. Pudimos ponernos de acuerdo y encontrar un momento para hacer esta grabación frente a frente, porque de hecho, te cuento, Lina, que hacer un podcast con alguien que está conectado por internet es muy difícil por todas esas razones que tú estás diciendo. Uh-huh. La conversación es infinitamente más fluida así como la estamos teniendo cara a cara.
Entonces los jóvenes están perdiendo esa habilidad de, así como estamos vos y yo, mirarnos a los ojos, saber cuál es la respuesta emocional de la otra persona, cuándo necesitamos hacer una pausa, cuál es el tema que genera más interés, es todos los aspectos emocionales que eso conlleva. Y esto lo voy a conectar con algo adicional, y es que muy buena parte del éxito en la vida adulta está explicado por nuestras capacidades y habilidades emocionales. El capital emocional que nosotros podamos construir es lo que nos permite avanzar profesional y personalmente. Es el capital emocional que permite construir familias, relaciones afectivas duraderas, uh-huh. Trabajar en equipo, cooperar, negociar, persuadir. Si estas habilidades no se construyen, pues tu vida adulta va a ser muy compleja.
Sí. Un amigo me ha contado que así es. Sí, tienes toda la razón y sí, claro, por supuesto que sí. Lina, pero tú nos has contado, tu libro, por supuesto, no es un libro de consejos, no es un libro de coaching, no es un libro de tampoco de psicología, por supuesto. Nos dices, tu formación es economía, eres economista e hiciste una maestría en políticas públicas, es decir, tienes esta mirada desde estas dos ciencias. Algunos de los temas que nos has mencionado aquí, de los factores que contribuyen a la felicidad o a la infelicidad, son factores que parecieran ser muy individuales, es decir, que no sean propios ni de la economía, ni de la ciencia política, ni de las políticas públicas, incluso ni siquiera de la sociología, parecieran ser factores de psicología. ¿Qué se puede hacer desde las políticas públicas para ayudarle a la gente a ser más feliz?
Muchas cosas. Los gobiernos tienen unos niveles de incidencia muy altos en los niveles de bienestar subjetivo de la población. Y empecemos por el sistema educativo. El sistema educativo finlandés, que es por muchas métricas de los mejores sistemas educativos en el mundo, está montado todo su currículo a través de la educación positiva y la educación emocional. Nosotros, el currículo estándar nacional no aborda eso. Es más, César, tú puedes nacer, desarrollarte, crecer, ser productivo en la sociedad y nunca estudiar sobre educación emocional.
O sea, nadie te viene a decir, mire, la salud mental es importante, esto es, son temas, no sé, que he oído la expresión higiene mental, uh-huh. higiene psicológica, higiene espiritual, es algo que no encontramos en el sistema educativo colombiano.
No. Eso no pasa en el sistema educativo colombiano, tampoco ni pasa en el nivel básico, medio, tampoco sucede en el superior. Solamente la gente que estudia sobre sus emociones está muy restringido a los psicólogos, uh-huh. a los psiquiatras, a personas que están en ese medio, pero es que todos nos beneficiamos de una educación emocional.
Claro.
Piensa...
Pero, perdón que te interrumpas nuevamente, ves, esto es lo bueno y también lo malo de estar haciendo esto cara a cara. Pero yo recuerdo, ya... tengo cierta edad, y yo recuerdo que con la educación sexual se debatía, no sé si es un debate que esté activo todavía, de si este era un tema que se debía enseñar en una escuela o era un tema que se debía aprender en el seno de la familia. La felicidad es un tema que uno debe aprender, es decir, el sistema educativo debe ofrecer clases sobre la felicidad, o es un tema que realmente es algo, unas habilidades, unas capacidades, unas competencias que uno debe desarrollar en el seno de su familia?
Eso son responsabilidades compartidas y voy a hacer la explicación. Creo que tu pregunta apunta a dos lados. Uno, ¿quién lo debería enseñar? Si la escuela o el colegio. Yo creo que eso son responsabilidades compartidas. Piensa, por ejemplo, en la educación sexual. Puede que no todos los papás estén lo suficientemente equipados para tener conversaciones abiertas sobre la sexualidad, pero cuando los chicos llegan al colegio, ¿de dónde obtienen la información? Es de sus compañeros. Uh-huh. Y si no hay alguien lo suficientemente competente para explicarles cuáles son los procesos de su educación sexual, pues van a aprender lo que pueden aprender.
Claro, van a obtener una información de muy mala calidad.
Exactamente. Entonces podrá haber otros chicos que sí tengan papás equipados en su casa para que tengan estas conversaciones y las puedan orientar de una manera adecuada. Pero entonces eso es un rol compartido. Y cuando estamos hablando, yo no diría que el colegio ni los papás tengan como asignatura te voy a enseñar a ser feliz. La felicidad nunca se experimenta de manera directa. La felicidad es una experiencia indirecta. Y la felicidad se experimenta a través de nuestras experiencias emocionales. Y esas experiencias emocionales están mediadas por nuestro capital emocional de ser empático, compasivo, bondadoso, cooperador. Entonces no es que exista una asignatura que se llama felicidad, es que existen las emociones que median esos procesos.
O sea, debería ser algo más transversal, tal vez.
Sí, entonces uno no enseña felicidad, uno enseña emociones, porque las emociones se pueden dividir entre emociones positivas y negativas. Y las emociones positivas es todo lo que asociamos con las experiencias emocionales agradables. Que cada uno puede tener experiencias emocionales agradables distintas. A unos les gusta la calma, a otros les gusta la euforia, a otros les gusta viajar, qué sé yo. Y las emociones, y por eso también es que la felicidad, cuando uno piensa en la felicidad, indirectamente se refiere a esas experiencias emocionales positivas que las hacen muy subjetivas. Y las emociones negativas, el estrés, la ansiedad, la depresión, la frustración, son necesarias dentro de ese rango emocional para disfrutar la felicidad y las emociones positivas. Es como si tú disfrutas más una comida después de tener hambre. Entonces, pensar que, y esto es algo que yo encuentro bastante en las narrativas de los jóvenes, es que quieren vivir en el cuadrante donde solo se experimentan emociones positivas constantemente.
Ah, por supuesto.
Y eso es algo muy hedónico y es nuestra constitución normal como individuos, pero piensa, por ejemplo, en los aspectos más retadores de tu vida. El trabajo es un reto constante donde tú no experimentas emociones positivas todo el tiempo. Uh-huh. Estás retado, frustrado, estresado, pero eso lleva a satisfacciones.
Claro, pero entonces me dices, vía educación, ahí podríamos ver la incidencia o una manera de que a través de políticas públicas se pueda incidir en la felicidad de la gente. ¿Qué otros caminos hay, qué otros canales hay para que desde las políticas públicas se pueda aportar a que la gente sea feliz?
El sistema de salud, a través de mayor inversión en diagnóstico y tratamiento y prevención de problemas de salud mental. Nosotros en países como Colombia y en general países de ingresos medios se invierte menos del 2% del gasto total en salud a tratamiento y diagnóstico de problemas de salud mental, muy poco a la prevención. Gracias a la pandemia aprendimos a tener conversaciones más abiertas de la salud mental, pero antes de la pandemia la salud mental caía dentro de la categoría estamos locos o está loco o algo por el estilo.
Sí, buscar ayuda profesional de salud mental era estigmatizante.
Estigmatizante y además muy costoso. Los costos de bolsillo para una persona para acceder a tratamientos y diagnósticos de salud mental son muy costosos. En parte no. Creo que la respuesta es la baja asignación presupuestal que eso tiene y la mayoría de las personas que acuden a un psiquiatra o un psicólogo, primero no lo hacen por mucho estigma, segundo por los costos de bolsillo, los claro. costos directos que eso tiene. Entonces, el sistema de salud contribuye muchísimo en la salud mental de los individuos y ahí tienes otra dimensión de políticas de salud mental. Y hablando en términos de implementación de qué pueden hacer los gobiernos y asociado a salud mental, hoy por ejemplo tenemos casos como Japón y el Reino Unido que tienen ministerios de la soledad. La soledad es la cuota inicial a una depresión y la depresión es una cuota inicial a un suicidio.
Claro.
Entonces la inversión pública que se hace en Japón y en el Reino Unido es para crear esas conexiones entre los individuos, entre las comunidades, y los problemas de salud mental tienen unos impactos enormes en una economía y en el aspecto macro. Los problemas de salud mental cuestan 5% del PIB de un país.
Que eso es altísimo.
Es muchísimo, y también tienen implicaciones directas en el aparato productivo. ¿Quién es capaz de ser productivo en su trabajo con un episodio de ansiedad o con una depresión severa? Y uno podría pensar que los problemas de salud mental son problemas privados, pero no lo son. Es lo mismo que la obesidad. Uno pensaría que la obesidad es un problema privado y la persona que quiera pues es obesa y ya. Pero cuando se externaliza a través del sistema de salud, de los costos de enfermedades asociadas a la obesidad, es un problema colectivo. Y lo mismo sucede con los problemas de salud mental. Y los problemas de salud mental se cocinan en el mercado laboral.
Ya.
O sea, llega en ese momento donde disminuye la productividad laboral vía muchos caminos.
Y llega en extremos, creo que aquí en Colombia no hay muchos casos, no se conocen muchos casos, pero llega a extremos de suicidios, ¿no? En el lugar de trabajo.
Sí.
Pues, he oído noticias de Francia, de otros países, donde se convierte en una especie de noticia recurrente, ¿no? El suicidio de alguien en su lugar de trabajo.
Entonces, mira, ya te tengo el sistema de salud, el sistema educativo, donde está el mayor gasto en protección social en cualquier gobierno, y eso son políticas de bienestar.
Claro.
Hay otras políticas de bienestar que están asociadas a aumentar la confianza en las comunidades. Nosotros, América Latina, es la región del mundo donde la gente desconfía más de sus vecinos y de la gente que no conoce personalmente. Y si tú no confías en el otro, no generas proyectos colectivos, y un elemento fundamental para la felicidad individual y la felicidad colectiva es confiar en el otro.
Lina, ¿cuál fue la mayor dificultad que encontraste a la hora de escribir tu libro, de hacer la investigación que llevó a la publicación de tu libro? ¿Cuál fue el elemento que te hizo más infeliz para hacer tu libro?
Yo creo que ninguno. En general fue un proceso muy feliz todo, pero sí lo voy a poner en términos de retos. Uno de los primeros retos es que yo soy académica, yo soy una persona formada en la rigurosidad del método científico y de la estadística y los números y la investigación y todo lo que eso implica, pero tenía muy claro que quería hacer un ejercicio donde la gente leyera y entendiera lo que estaba leyendo. Porque cuando escribimos en el campo científico, nosotros escribimos para silos e islas donde solamente dos o tres entendemos lo que escribimos. Entonces, para mí fue una tensión constante entre ser académica, ser rigurosa en lo que estoy escribiendo, pero ser amigable en lo que estoy contando. Yo quiero que la gente que lea el libro diga, entendí, esto es un tema complejo, pero lo entendí y ahora entiendo las múltiples conexiones que existen con la felicidad. Otro de los aspectos que me cuestionaba a mí misma, pero hoy ya vivo en paz con eso, era la respuesta de mucha gente en mi comunidad científica, y es que si escribía de felicidad, entonces yo ya me estaba volviendo coach.
¿Ves los prejuicios?
¿Los prejuicios?
Que ya confesé el mío.
Entonces, vivir con esos prejuicios cuando tú eres académico y estás pensando en tu Google Scholar y estás pensando en tu producción académica, pues eso son cosas que en algún momento, y me alegro haberlo superado y haberles dado el peso relativo que eso tiene, que es muy bajo, porque eso hubiera sido una talanquera en mi producción intelectual.
Bueno, y además del poner el punto final, es decir, de una vez entregaste ya el manuscrito, ya entregaste el documento a la editorial, ¿qué otro momento te produjo mucha felicidad?
Yo en general soy una persona muy feliz. En general,
eso genera un sesgo.
Eso genera, lo que pasa, yo creo que uno escoge los temas de investigación o porque se siente muy identificado con ellos o porque no siente identificación con ellos.
Quiero aclarar que mi trabajo académico es sobre narcotráfico y mi caso es el segundo, el que tú mencionas.
Ok, entonces a mí me atrajo el estudio del bienestar subjetivo y de la felicidad, de pensarlo en esos factores macros. Y yo en general soy una persona feliz, o sea, yo...
¿Pero hubo algún extracto, de hecho, o no sé, alguna actividad relacionada con la producción de tu libro que con la creación de tu libro que te hubiera generado más felicidad?
Mira, yo escribí el libro durante 2 años entre 5 y 7 de la mañana porque era el momento en que tenía para escribir. Tú y yo que somos académicos sabemos que entre reuniones, papers, clases, es muy poco el tiempo el que uno tiene para hacer un ejercicio sostenido de este tipo.
Claro, y tener la mente...
clara. Y el otro caso que bien conocemos tú y yo es que infortunadamente estos productos de divulgación científica tienen muy poco peso en nuestra hoja de vida académica. Lo que tiene mayor peso en nuestra vida académica son las publicaciones en journals, que es otra lógica.
Sí, completamente.
Entonces yo me levantaba a las 4:30 de la mañana y me levantaba con impulso. Voy a escribir sobre felicidad. Y durante ese tiempo sentí ese impulso, fue muy bueno. Fue muy feliz el momento en el que una editorial comercial aceptó el manuscrito. Fue muy feliz el día que tuve la portada y tuve el primer ejemplar en mis manos.
Que me encanta la portada.
Me parece
espectacular.
Es un libro contento.
Sí, no, es espectacular.
Es morado y es de colores, entonces invita y acoge pues a ese mensaje. Creo que en este momento, que es lo que estoy viviendo, de los aspectos más chéveres que tiene el libro y más felices, es introducirme a un mundo del que yo no tenía idea, y es el mundo de publicar un libro comercial de divulgación científica. Entonces la gente que conoces, los libreros, las bibliotecas, las librerías, esto es otro mercado, es otro mundo, y de una energía fantástica. Ahora que voy, que estoy en la Feria del Libro es una atmósfera maravillosa, y vivirlo en la posición de autora es un privilegio. Entonces cada día viene con descubrimientos, cada día viene con felicidades distintas.
Y tienes una credencial especial, me imagino.
Y tengo una credencial especial que me permite quitar. Entonces eso lo hace todavía más chévere. Y ahora es un reto irme uno a uno convenciendo a la gente de que lea mi libro.
Que a eso va la siguiente pregunta, que lamentablemente es infelizmente es la última, porque okay, ya se nos acota el tiempo.
La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales.
Hasta aquí yo he entendido que tu trabajo, y por supuesto el producto de tu trabajo, que es este libro, debe ser recomendado para académicos, para gente que tenga que ver con las políticas públicas, que diseñe, que ejecute, que evalúe políticas públicas. Y eso incluye, por supuesto, muchas personas que trabajan en el Estado, en el gobierno nacional, departamental, municipal, etc. Hasta ahí estoy bien. Es un libro recomendado para ese público, no solamente para ese público, pero sí que hay que leerlo si uno está en esos espacios.
Mira, este libro le cae bien a tu mamá, a tu tía, a tu prima.
Eso va mi pregunta. ¿Por qué una persona que no sea académica, que no tenga que ver con la toma de decisiones, con el diseño de políticas públicas, ejecución, evaluación, bueno, todo lo que sabemos técnicamente, que no esté metida en el gobierno, porque una persona muy común y corriente, muy del común, cualquier parroquiano, debería leer este libro tuyo de la felicidad?
Porque ese individuo quiere ser feliz y quiere que sus hijos sean felices y que su comunidad sea feliz y que los años venideros sean felices, porque es que la felicidad, no hay tema más elusivo, no hay un tema que nos guste más, que nos provoque más que la felicidad, y creo que eso es una búsqueda humana desde siempre, y tener herramientas para uno entenderla, cómo se experimenta y se experimenta de esa manera indirecta, como lo dije hace un momento, creo que es una búsqueda válida.
Pues te cuento que esa respuesta, y por supuesto toda la grabación de este podcast, me ha hecho muy feliz. Lina Martínez, muchas gracias por haber venido hasta aquí a la Universidad Externado de Colombia, aprovechando por supuesto tu presencia en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. ¿En qué pabellón encuentran tu libro?
Penguin Random House, que es la casa editorial del libro bajo el sello Debate, en el pabellón 5, si no estoy mal, que es un pabellón grandote, lo encuentran ahí relativamente rápido, ahí está.
Bueno, pero si te has equivocado, que me imagino que no, pero si te has equivocado con el número del pabellón, busquen Penguin Random House. Y ahí encuentran en la sello Debate, dentro de Penguin Random House, el libro de la felicidad de Lina Martínez.
Sí, Felicidad, se llama Felicidad.
Felicidad.
Es morado.
Con
hay muchos
de colores,
libros con letras de colores.
Y con una sonrisa, hay una sonrisa allí dibujada en la portada del libro.
Yo quiero cerrar este espacio, y muchas gracias, César, por el tiempo y por la invitación, diciendo lo siguiente: yo soy una autora nueva, abrirse camino en esto no es fácil. Estoy haciendo divulgación científica, que es un campo muy dominado por los hombres. Entonces somos pocas las mujeres las que hacemos divulgación científica, y es fácil uno ser tildada como que esto no tiene la suficiente rigurosidad, o vas a venir a hablarme de otra cosa, porque pues esto es, no es el calibre de conversaciones que usualmente las mujeres hemos sido invitadas en a la mesa. Entonces siento que me estoy abriendo camino, y a las personas que han escuchado este podcast, que algo ha resonado con ustedes, los invito a que me apoyen. Dentro de los muchos títulos de libros que existen, que alguien le dé la oportunidad al libro de uno es un inmenso privilegio. Entonces, ojalá ustedes me den el privilegio de escoger el libro, leerlo. Si les gusta, por favor, recomiéndenlo. Y bueno, estoy en esta tarea.
Perdón, y mencionaste un detallito ahí que se me olvidaba. Este es un podcast, este no es un programa de radio en vivo. Si usted está escuchando este podcast después de la Feria del Libro, ¿puede conseguir el libro?
En cualquier librería del país y a través de todas las plataformas digitales. También está en versión digital, en ebooks, en Amazon, en donde sea que, en todos los lugares donde se venden libros, ahí lo van a conseguir.
Perfecto, Lina, muchas gracias por habernos acompañado.
A ti, César, gracias.